Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar nuevamente del Ministerio Público y de lo que está pasando ahí. El Tribunal Constitucional se pronunció en un fallo que yo podría explicar largamente en sus alcances jurídicos, pero creo que no vale la pena porque el fallo es político. De lo que se trata es de que prevalezcan los intereses del pacto de gobierno, es decir, que Delia Espinosa no regrese al Ministerio Público. De eso se trata y de eso vamos a hablar. También, por supuesto, vamos a hablar de las últimas aventuras de nuestro presidente en una serie de materias que están pasando bajo, pero que favorecen a diferentes grupos e intereses a los cuales él, creo yo, está atendiendo durante su breve gestión. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores, recordarles varias cosas, que participen durante todo el programa. Hoy vamos a tener 4 invitados. Lamentablemente, por el problema que tiene Acción Popular en este momento, hemos invitado a su presidente y vamos a suspender el bloque de preguntas del público que tanto me gusta. Lo vamos a mantener más la próxima semana. Y también vamos a tener 3 candidatos en la segunda hora, 3 candidatos a senadores y a diputados. No deben perderse esas entrevistas porque probablemente sean de las pocas veces que puedan ver a los candidatos a senadores y diputados a los cuales ustedes tienen que escoger. Muy bien, vamos con los auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tienda.movistar.com.pe. OMPE. Ahora que se vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y recordarle a todos que no se olviden de ponernos likes. Así acá la producción me lo recuerda a cada instante del programa. Pide likes. Y les pido por favor que le pongan un like al programa para que el algoritmo nos favorezca y ustedes puedan volver a encontrarse conmigo justamente porque han puesto like al programa. Muy bien, y vamos con las noticias que nos importan el día de hoy. Tribunal Constitucional suspende la medida cautelar que el Poder Judicial le había dado a Delia Espinosa. Como ustedes recordarán, Delia Espinosa obtuvo una medida cautelar en noviembre para regresar a ser fiscal de la Nación, al margen de lo que pasaba en el Congreso. La Junta Nacional de Justicia planteó a su vez una cautelar contra la cautelar del Poder Judicial. ¿En dónde? Donde los amigos del pacto en el Tribunal Constitucional. Urgente, desesperada, rapidita. ¿Y qué le dijeron a la Junta Nacional de Justicia? Que sí, que no había problema, que Delia no podía regresar. Que el Poder Judicial en realidad no tiene competencia para interferir, ¿no?, en las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, aunque éstas violen derechos fundamentales, ¿sabes? No hay problema. Y menos con cautelares. Increíble. Por supuesto, siempre hay los votos singulares de Monteagudo y otros 2, pero 4 dijeron, no, lo de siempre, Luz Pacheco, etcétera, los que son funcionales. El tema no es jurídico. Han citado efectivamente fundamentos de una resolución de la Corte Suprema. Puedes construir una argumentación jurídica, pero el tema es político. De lo que se trata acá, bien claramente, es que Delia Espinoza no regrese a la Fiscalía. No regrese de ninguna manera. La Junta Nacional de Justicia para el próximo año ya no va a estar presidida por el señor Gino Ríos, que tiene un problema de violencia familiar. ¿No es cierto? Y sobre el cual ya no se va a hablar. ¿Por qué? Porque también otro amparo presentado por IDL cuestionó la forma en la que fueron elegidos estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que ese amparo tampoco se puede interponer. Se bajaron dos amparos ayer. El de Delia Espinoza con su cautelar y el del IDL cuestionando la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por una serie de motivaciones formales y de fondo. El señor Gino Ríos, de acuerdo a ley, no tenía los requisitos para hacer, un momentito por favor, no tenía los requisitos para ser presidente, ni siquiera miembro de la Junta Nacional de Justicia, porque tenía dos sentencias por violencia familiar. Una, la de su propio divorcio. Increíble. La nueva presidenta es la señora María Teresa Cabrera, quien fuera congresista de Podemos en el Congreso Corto, vicepresidenta de Manuel Merino, nada menos, y famosa en las aulas, muy famosa en las aulas de Derecho, por la sentencia que ella emite en el caso de Magaly Medina y Ney Guerrero. Ella es la jueza de primera instancia que manda a la cárcel a alguien por difamación 5 meses de prisión efectiva. Eso no existe. El mínimo legal es 1, por si acaso. 5 meses. Y a Ney Guerrero, que no tenía nada que ver en la cola, 3 meses. Esa es la jueza María Teresa Cabrera, que hoy, obviamente después de esa sentencia salió del Poder Judicial, porque es famosa, porque se estudia, porque es una barrabasada. Bueno, ella es la presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Que no quieren tener, evidentemente, a Delia Espinoza ahí. Y lo único que están tramitando a toda bala es una sanción definitiva de expulsión. A toda bala. Pero el TC los ayuda. Obviamente los ayuda. Así que esa es la noticia de ayer. El TC se baja 2 amparos cautelares, ¿no? O sea, lo que se está tramitando en el Poder Judicial. Y le dicen, no, cautelares no. Ninguna cautelar para Delia Espinoza. Ninguna impugnación al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia. Aunque violen derechos fundamentales. Oiga, pero el Tribunal Constitucional no estaba para la defensa de los derechos fundamentales de la gente. Estaba, pues. Estaba. No los voy a enredar en términos jurídicos porque eso es lo que pretenden hacer con ustedes. Aquí el resultado es político. En el sentido de hacemos lo que le da la gana a las fuerzas políticas, que es deshacernos de Delia Espinoza, cosa que está aprobado hace unos días en el Congreso, porque en simultáneo el Congreso la inhabilita para el ejercicio de la función pública por 10 años sin causa, pero lo dicen en el debate. Ella nos investiga a nosotros y sobre eso volvemos en un instante. Pero mientras tanto, ayer se reunió la Junta de Fiscales Supremos. Hay novedades. El señor Luis Arce ya se reincorporó como fiscal supremo de familia. Entonces, las fuerzas están 3-3. Arce, Benavides y Gálvez, los tres destituidos que regresan, versus Ávalos, Sánchez y Villena. Ávalos y Sánchez están al borde ya de la jubilación. Ayer no escogieron al fiscal de la Nación como se creyó, sino que discutieron, ¿no? Discutieron si convenía, no convenía, si convenía. Y en enero van a elegir un fiscal de la Nación. ya van a estar 3-3. Ayer no participó Arce, pero va a participar en la próxima. Basta con que sancionen a Sánchez unos días y ya está. El fiscal de la Nación se define entre Patricia Benavides y Tomás Aladino Gálvez. Probablemente sea Tomás Aladino Gálvez, ya definitivo. ¿Qué tal jugadaza, no? Hace solo unos meses estaba inscribiéndose como candidato presidencial de su partido político. Y ahora es fiscal de la Nación. Recordar esto, ¿ya? Recordar esto, que es importante. 25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinosa son investigados por Delia Espinosa. ¿Ah? Por Delia Espinosa. O sea, ¿cómo? Tal como lo ven. Tal como lo ven. ¿Ok? Y cada uno de ellos por cosas bien concretas. Colusión, concusión, peculado, favorecimiento indebido, abuso de autoridad. Es decir, hasta servicios sexuales. ¿Ah? Hasta servicios sexuales. 25 congresistas investigados votan por sacar del poder a Delia Espinosa para que no los investigue a ellos. Y mientras tanto, no es que en el Ministerio Público no pase nada, ¿no? No es que, bueno, todo se quede igual. ¡No! Tomás Aladino Gálvez hace y deshace. Nombra, saca, pone, quita, asciende, baja. Miren, ahí está. Designaciones y remociones en medio de la crisis institucional. A los fiscales Cuellos Blancos, que lo investigaban a él, pa' afuera. A Juárez Atoche, lo saca el Lavallato, pero lo asciende. ¿Ok? Obviamente tuvo que sacar a Elizabeth Peralta, porque actualmente está investigada en relación al caso Chibolín. Pero hace y deshace. ¿Por qué? Porque es su potestad. Porque puede hacer destaques, ascensos, remociones, etc. El fiscal que gana una plaza y asciende a esa plaza es titular en esa plaza. Pero lo pueden mover. Conserva la titularidad de su plaza, pero lo pueden mover por todo el sistema y mandarlo a provincia, donde se requiera. Y eso es lo que está haciendo Tomás Aladino Gálvez. Esa es la situación del Ministerio Público. Descabezada, arbitrariamente, negados todos los recursos. Porque, ¿por qué Soraya Ábalos sí lo logró? Porque nunca llegó al TC, porque le dieron la razón en dos instancias, en su amparo, y ahí ya no llegas al TC, no necesitas ir al TC. Hoy por hoy es el Poder Judicial el último reducto de la defensa de la ley, la Constitución y los derechos fundamentales. Si no sales de ahí, no pasa nada. Delia Espinosa, por supuesto, va a continuar. Va a continuar con su amparo. Y con un nuevo amparo por la inhabilitación, por supuesto. Pero tiene que esperar que la primera instancia se pronuncie y luego tiene que llegar a la Corte Suprema y lograr un fallo favorable en la Corte Suprema. Eso va a demorar unos meses. A Soraya Ábalos demoró casi un año. Pero el próximo año, con otro Congreso y con estos congresistas procesados eventualmente por un nuevo Congreso, veremos otros resultados. Pero todo eso está supeditado a la política y al voto popular. Si ustedes buscan a los mismos partidos que hoy están en el Congreso, van a tener exactamente el mismo resultado, una persecución a los fiscales que los investigan. Una razón más para por estos no. La campaña continúa, pero piénsenselo bien. Vamos a una pausa. No se olviden de los likes y regresamos con nuestro presidente. Está haciendo sus cositas, ¿no? Pausa y volvemos.
¿Qué tan sostenibles somos realmente los peruanos? En la Cumbre Perú Sostenible 2025, se aplicó un test de asociaciones implícitas y una prueba de eye tracking a 150 asistentes para medir cómo reaccionan ante prácticas responsables en casa. Los resultados mostraron miradas firmes y seguras, señal de que la sostenibilidad doméstica empieza a convertirse en un hábito más que en una intención. La coyuntura revela algo más. Al mencionar afirmaciones como, todos somos responsables del deterioro ambiental, la atención visual se dirigió hacia el acuerdo. Ante afirmaciones incómodas como, me siento culpable cuando compro productos perjudiciales, los participantes mostraron una reflexión clara. Esto revela una conciencia moral activa. La sostenibilidad se integra en la identidad personal, deja de ser solo técnica y se vuelve ética y emocional. Su preocupación abarca desde la salud propia hasta el bienestar de plantas, animales y comunidades. Si bien el estudio retrata a un público especializado y no representa a todo el Perú, sirve como termómetro de hacia donde puede avanzar una sociedad comprometida con la sostenibilidad de manera permanente.
Muy bien, y el presidente Gerida, declaraciones, hace TikToks, hace bailecitos, habla de chicas, pero tiene que gobernar el Perú, por si acaso. Y ayer, nuevamente, el presidente de la República se tuvo que corregir a sí mismo, porque ahora sí afirma que el Estado peruano no entrará a la fuerza a la Embajada de México para detener a Betsy Chávez. Finalmente, el canciller Hugo de Sela salió y lo dijo en nombre del gobierno. Él dijo, yo creí que había estado claro, ¿no? Pero me doy cuenta que no tanto. Así que no, no vamos a entrar a la embajada, no vamos a atacar a Betsy Chávez por la fuerza. Y así lo tiene que haber asegurado ante la OEA. Porque el viaje del canciller a sustentar la posición peruana, terminó siendo, hay que decirlo, bastante deslucido, porque no hay ninguna posición peruana. El tratado ya dice que en el interregno entre que una persona pide asilo y la decisión la toma el Estado asilante, el Estado territorial puede entregar toda la información necesaria. Sela quiere que eso sea obligatorio, que haya una obligatoria comunicación. Ok, pero la mayoría de los países, salvo Ecuador, que tiene el mismo problemita, por un acto de violación abierta del tratado, no le dieron la razón. Más aún considerando que a fin de cuentas Betsy Chávez no ha sido sentenciada por rebelión, sino por conspiración para cometer rebelión. Y ese es el único caso que tiene hoy sentenciado. No hay más. Y es finalmente, en la lectura de México, que puede estar completamente equivocada, un acto político, no un delito común. Y por lo tanto, en esa lectura, corresponde al Estado peruano entregar el salvoconducto. No tiene salida el Estado peruano. Aunque el señor Gerín no quiera, México puede exigir al Estado peruano el salvoconducto, cosa que no ha hecho todavía formalmente, pero lo puede exigir en cualquier momento. Y lo puede exigir ante la comunidad internacional también, en la misma OEA. Así que el señor Gerí ya no puede decir, a mí no me va a temblar la mano, yo no me voy a poner límites, ¿ah? Así dijo, yo no me voy a poner límites. Parece que el curso de Derecho Internacional Público no lo llevó. Sí hay límites, y muchos límites, cuando los estados se comprometen soberanamente a cumplirlos. ¿Qué más? Bueno, tenemos un escandalito en el Instituto Peruano de Radio y Televisión, IRTP. José Gerí nombra a la hija de una congresista, ex congresista de APP. Se trata de, a ver, por favor, hija de la señora Santillana, Robertina Santillana. La señora Robertina Santillana fue congresista de APP y durante la vigencia de su mandato transfirió una serie de bienes que no le pertenecían solo a ella y a su socio, a quien contrató como asesor, transfirió unos terrenos a esta hija, a Cintia Ramírez. ¿Está bien? No quería tener problemas. Transfirieron ella y su socio, la señora Robertina Santillana, unos bienes a sus hijas. Muy bien. ¿Para ocultar qué? No sé. Pero así fue la cosa. Terminó el mandato y el asesor, que quería volver a hacer empresa con su socia, ahora ex socia, reclamó la propiedad. Y la hija había transferido la propiedad, que valía algunos millones, a su esposo por algunos miles. ¿Qué tal? El incidente tuvo además una gresca de la cual hay registro. Pero fue acusada de robo. Es la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Interesante. ¿Por qué? Porque según el señor Gerí, ella preside una institución que agrupa a 200 radios a nivel nacional, entonces tiene conocimiento del tema. Pero además hay más en TV Perú y Radio Nacional. En la ley de endeudamiento público de contrabandazo, en una disposición final de esas que meten complementaria, transitoria, etcétera, de súper contrabando, el Congreso mete que a partir de ahora, TV Perú y Radio Nacional, a partir del 1 de enero, tienen que transmitir los plenos del Congreso de la República ininterrumpidamente. Ojo, el Congreso ya tiene un canal de cable, ¿eh? Ya lo tiene. Es una tortura verlo, ¿ya? Pero quieren que TV Perú anule su programación completa para satisfacer el ego electoral de los congresistas, que claro, para ellos ese es su franja electoral gratuita. En la ley de endeudamiento. ¿Se pueden imaginar qué nivel? Y además, ellos ya tienen una hora diaria de programación en TV Perú, porque el Congreso tiene un canal con personal contratado, ¿eh? Quieren que no solamente se transmita una hora diaria, sino dos horas diarias de las noticias del Congreso, que son su franja electoral, porque todos van a la reelección, o el 90% va a la reelección. Con la plata de todos los peruanos, ¿eh? Su campaña con la plata de todos los peruanos. Ya se aprobó la ley de endeudamiento, no hay ningún problema, listo. Y vamos con todo. Ay, Dios mío, no le ponen ruedas al hemiciclo y se lo llevan porque no se puede, ¿no? Pero podrían llevarse todo. En fin, el que no pudo, con un lobby fuerte, ¿eh?, ha sido Gerí respecto, y volvemos a Gerí, respecto a la agroexportación. En el pedido de facultades había un regalito, de esos también, escondidito, bien tapadito el regalito. Un regalito a grandes a exportadores. Un regalito de 2,000 millones de soles se calcula el regalito. ¿De qué se trataba? Se ha caído porque el Congreso no dio las facultades, ¿eh? Pero por ahí se le ocurre al Congreso hacerlos ellos mismos. Quería darle, Gerí, a la agroexportación un certificado, ¿ok? Un certificado de promoción agraria que reconocía lo que ellos pagan al Senati y el famoso bono verde que nivela las remuneraciones en la agroexportación, ¿ok? A niveles de sueldo mínimo, remuneración mínima. Es decir, querían reconocerles un pago que tienen que hacer, ¿eh?, que hacemos todos, como extraordinario, y con ese certificado que ellos pudieran comprar tierras del Estado. ¿Qué tal? ¿No es lindo? Los expertos han calculado 2,000 millones de soles que el Estado deja de ganar en la venta de tierras del Estado. Se lo pararon, pero van a volver a... Ah, claro que van a volver de todas maneras. Increíble. Nada es increíble. Muy bien. Pero lo que nos debería preocupar, lo que debería preocuparle al señor Gerí, que va a estar 6 meses más, no, 8, es el problema de la inseguridad ciudadana. Se supone que a Dina Boluarte la vacaron por incompetente en materia de seguridad ciudadana. Y por sus delitos, ¿no? Que ya el mismo Congreso había exonerado, porque claro, había que buscar alguna excusa. Y miren ustedes cómo están las cifras. Perú está cerca de alcanzar 250,000 de delitos. ¡Ojo! Solo el 2025. Y estamos hablando de delitos reportados. Extorsión, robo, amenaza de extorsión, asesinato. ¿Ok? Lima lidera con 65,000 casos. Pero estamos, este es el observatorio del Ministerio del Interior, el Observatorio de Criminalidad, ¿ok? Del Ministerio del Interior, de enero a octubre, 232,730 casos. Extorsión, robo, hurto, amenaza, lesiones, asesinatos. ¿Qué tal? Se reportan ya 30 delitos por hora a nivel nacional. Por hora. 732 cada 24 horas. De eso se tiene que ocupar el señor presidente. Quiso ayer reunirse con los enviados del FBI, porque vamos a hacer un plan para luchar contra la delincuencia y les vamos a dejar a los que vengan un plan. Un plan. Ya extorsiona ya todo el mundo. Ayer han detenido en ATE a personal de la municipalidad de ATE, del alcalde de Los Dibujitos, sí. Personal, que tenía una red, 12 trabajadores, una red de extorsión a transportistas, con yape o plin. Ya extorsiona a todo el mundo. Ya es un medio de vida. Es una forma de vivir. Yo te extorsiono, él me extorsiona a mí, yo lo extorsiono a él, todos nos extorsionamos. Estamos llegando... El 2025, solo este año, a 250,000 de delitos denunciados, no resueltos ni sentenciados, por supuesto, denunciados. Piensen en todo lo que no se denuncia, además. Piensen en todos los robos que no se denuncian. Piensen si a usted le han robado algo y fue a denunciar o no y no lo denunció. 250,000. Y somos 32 millones de habitantes. O sea, el que pestañea pierde. ¿Eh? ¿Es un país de delincuentes el que tenemos? ¿Esto, lo que estamos viendo? ¿O de delincuencia impune? Porque aquí no pasa nada. Y esto no se arregla con requisas en los penales, como pone en su Twitter constantemente el señor presidente. Hemos incautado 30 celulares. ¡Oh, caramba! ¡Qué! 250,000 delitos al año. ¿Qué te haces, pues, con 30 celulares? La gente no es idiota. Este es el problema central. No repartir puestitos o repartir privilegios, ¿no es cierto? Exoneraciones, no. O hacerte el machito con la Embajada de México, no. El problema central está aquí, en la inseguridad en la que estamos viviendo. Y en ese contexto, una campaña electoral que ya tiene un candidato a diputado muerto y un candidato a la presidencia avaleado, pero gracias a Dios salió indemne. Y un país que ya tiene 3 periodistas de investigación de la corrupción política asesinados y crímenes sin resolver de alto perfil. Hoy día se recuerda un año de la muerte de la trabajadora del Congreso, Andrea Vidal. Este Congreso, al que pertenece Gerí. Sobre su muerte no se ha resuelto nada. Hoy día la Encerrona reporta una investigación de Perú 21 donde se han establecido un vínculo de enemistad con la hija política del señor José Luna y la fallecida. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Casos de alto perfil no son resueltos. Los 3 periodistas, nadie sabe quiénes son los autores intelectuales del crimen. En un caso se ha capturado un sicario, en los otros 2 nada. Ese es el problema central del Perú hoy. La inseguridad afecta a todos, pero a los más pobres con más dureza, pero con mucho más dureza. Vamos a la pausa, regresamos ya con una entrevista, no se olviden de los likes, con Julio Chávez, presidente de Acción Popular. Él ha pedido licencia a ese cargo de presidente para participar como candidato a la presidencia de la República de su partido. El ganador proclamado el día domingo fue el señor Alfredo Barnechea, quien también nos había llamado para decir que él era el ganador de las elecciones internas, a pesar de que se había declarado que el ganador era Julio Chávez. Él acusó de hacer trampa a Julio Chávez y ahora Julio Chávez acusa de hacer trampa a Alfredo Barnechea. Y ha impugnado el resultado del día domingo. En un instante, Julio Chávez con nosotros. Bien, y estamos con el señor Julio Chávez. Él es el presidente de Acción Popular, como expliqué hace un minuto, de licencia porque está candidateando a la presidencia de la República. De acuerdo a la información que hemos conocido todos el fin de semana, el señor Chávez perdió la elección interna de Acción Popular. Los delegados votaron por Alfredo Barnechea. Sin embargo, él alega que le cambiaron los delegados y que la señora Pajuelo, Cintia Pajuelo, que es la responsable del Tribunal Electoral, cambió los nombres de los delegados. A su vez, Alfredo Barnechea nos dijo el lunes anterior, el lunes después de la elección de delegados, que él había ganado, pero que a él le habían hecho trampa porque le habían cambiado las votaciones internas nombrando delegados que no eran los delegados que habían ganado. Muy bien, señor Chávez. Denos su versión de los hechos, por favor.
Rosa María, para empezar, es un placer estar contigo. Bueno, a ver, yo quiero, por ejemplo, dejar un concepto muy claro. Alfredo Barnechea, sin fraude, jamás me hubiera ganado la elección interna. Jamás.
Qué fuerte.
Sí, lo voy a decir así con toda contundencia. porque la corriente de renovación que venía en el partido es una corriente muy fuerte. Yo soy presidente del partido no porque mi papá sea el dueño del partido o el dueño de la universidad, sino porque hay una generación de liderazgos jóvenes que son los que hoy día batutean justamente los comités regionales y provinciales. Y esa fuerza es justamente la que nos ha llevado hoy a esta posición y ha empujado nuestra candidatura frente a la alternativa de Alfredo, que no es del partido y que además...
¿Cómo tiene, que no es del partido?
Me refiero porque no es alguien que haya militado siempre en el partido.
No, bueno, pero no,
no se ha formado ya, en el partido.
Pero perdón, él ya ha sido candidato.
Sí, claro, vino para ser candidato.
Ah, el 2016.
Vino solamente se aparece en
el partido. Ya hace más de 10 años que es militante de Acción Popular.
Vino para ser candidato, sí.
Ok, a usted no le cae, no le gusta, etcétera, pero...
No, yo tengo una buena relación con Alfredo.
Ya, pero escúcheme, él es candidato el 2016, hace más de 10 años que es militante de Acción Popular. ¿Por qué le niega su militancia?
No le niega su militancia.
Está diciendo que él es un ajeno, que es de fuera del partido.
Su arraigo partidario, que es diferente.
A su arraigo partidario.
Es diferente.
Muy bien.
Así es.
¿Cuántos delegados hay en total?
A ver, vamos a poner las cosas en contexto. El 30 de noviembre... todos los partidos políticos van a elecciones internas.
Y nombran a sus delegados.
En el caso de Acción Popular, para elegir delegados, además de una consulta universal que el plenario acuerda hacerle a la militancia para preguntarle directamente quién debería ser el candidato presidencial.
Así es.
Una consulta que en términos legales no es vinculante, pero que ética y políticamente los precandidatos nos comprometimos a respetar. En esa consulta yo he sacado 6.600 votos, ajá, le más que duplico la votación,
claro,
a Alfredo,
Alfredo dice
y casi
que
le triplico.
Alfredo Barrechea dice que esa votación es producto de un fraude masivo contra él.
¿Dónde está el fraude? No hay ninguna denuncia hasta el momento.
Lamentablemente la OMPE no participa en esa consulta.
Sí,
¿no?
Claro que participa.
Esa consulta?
Sí, claro que participa porque el acto electoral es único. Entonces cuando uno va a votar, le dieron dos cédulas.
Así es.
Una cédula para elegir delegados y otra cédula para la consulta. Así. La OMPE ha participado desde toda la preparación y ha supervisado que los locales de votación sean los correctos, okay, que la gente vaya a votar, que se vote con los padrones.
Claro. Entonces, pero el escrutinio...
En ninguno de los casos la OMPE ha participado en el escrutinio. La OMPE lo que recibe es la información.
No, yo lo sé, pues,
procesada.
Pero el escrutinio queda en manos de los militantes.
En ambos casos.
Porque la elección... Y ahí alega que hay un fraude.
Pues. La elección de militantes...
A su favor, porque usted controla la maquinaria electoral.
La elección de delegados, ajá, como la consulta, estaba a cargo del comité electoral del partido.
Así es.
Entonces, la OMPE solo participa como supervisor.
Que usted controlaba
como
ese comité electoral como presidente del partido.
Yo soy el presidente del partido.
Ya, pues,
está claro que tenemos un control sobre los comités ejecutivos departamentales y los comités electorales son justamente parte de toda la estructura partidaria.
Pero Alfredo Barrechea alega que usted perdió esa consulta y que le hizo trampa. Luego, viene la inscripción de los delegados.
Y
sus seguidores dicen, oigan, estos no son los delegados que hemos escogido.
Eso quería llegar. El 30 de noviembre se eligen delegados.
¿Cuántos?
75 delegados.
Ya, no 70, está...
75 delegados.
No permite confusión, son 75.
No, porque además está establecido así reglamentariamente y reportado a OMPE también.
Perfecto.
Que el Partido Popular iba a elegir 75 delegados elegidos en sus propias regiones, en sus propias provincias.
Perfecto.
El Comité Electoral... El día 3 de diciembre, dentro de su calendario, proclama los resultados oficiales. Estos son los 75 delegados elegidos según cada circunscripción electoral.
Perfecto.
Con nombre y apellido.
Muy bien.
Perfecto. La señora Cintia Pajuelo, y acá viene el problema. La señora Cintia Pajuelo desconoce la proclamación de su propio colegiado y como ella tenía las claves de acceso que la OMPE le había entregado a ella, sustituye a 28 de los 75 delegados.
Muy bien, son 28 el problema.
28 delegados. Es decir, en Ancash habían 3 delegados proclamados y los nombres que habían sido proclamados por el ente electoral del partido son sustituidos en el registro que no lleva ningún documento sustentatorio, solamente es un registro virtual, digital, de los nombres y los DNIs. En Ancash, en Cusco, en Huancavelica, en Lima Provincias, en 3 zonas de Lima Metropolitana, son sustituidos 28 delegados.
Muy bien.
El Comité Electoral le dice a la OMPE y le dice al jurado, ojo, esa lista está adulterada. La OMP responde y dice, bueno, para mí solamente vale lo que me reporten la que tiene la clave.
Así es, la que tiene el poder de reportar.
La que tiene, la que le hemos dado la clave.
Así es.
Entonces, la OMP tiene que respetar la democracia interna del partido. Y lo mínimo que podría y le pedimos nosotros a la OMP es contrastar entre el reporte que una persona le había remitido versus lo que está en la proclamación oficial del partido, que es producto de la democracia interna, porque si no, ¿para qué hacemos el esfuerzo de movilizar más de 14.000 acción populistas el 30 de noviembre para elegir delegados si todo lo que va a importar es un reporte y no,
este
lo que, y no
28,
la verdad material?
¿Cómo quedó la votación finalmente el día domingo?
Bueno, Alfredo Barnechea me sacó una ventaja de 11 delegados, con 11. Lo cual se ha proclamado, lo han proclamado como un candidato.
¿Usted cuánto sacó?
26.
¿Y él?
37, me parece.
37, o sea que estos 28 eran claves.
Por supuesto, por supuesto.
Si le ¿Y quitas, estos 28 todos si han votado 30, a favor?
Por supuesto.
¿Todos son de Barnechea?
Por supuesto, por supuesto.
¿Cómo lo puedes saber?
Porque están las mesas electorales
porque nos conocemos.
Que nosotros estamos impugnando, que justamente es donde se concentran la mayor cantidad de delegados suplantadores, que es donde las mesas donde Alfredo Barnechea gana. Es en materia de la impugnación que estamos haciendo. Pero hay un antecedente previo a la jornada del 7. Así como el Comité Electoral le dice a la OMP que eso está mal, que ha habido cambio, que ha habido alteración de la lista de delegados, también se lo dice al Jurado Nacional de Elecciones, que tiene entre sus prerrogativas legales la fiscalización de los procesos. Y la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones sí interviene, hace lo que no hace la OMP, contrasta y va al Lurín, donde la OMP estaba imprimiendo los padrones electorales, manda a los fiscalizadores y verifica que el padrón electoral que estaba imprimiendo la OMP era diferente del padrón de delegados elegidos que había proclamado oficialmente Acción Popular.
Perfecto.
Y se lo dice en un informe que es contundente. Hay cambio de delegados en estas jurisdicciones, A, B, C, D.
28.
Y le dice, toma acciones y corriges bajo responsabilidad.
¿A quién le dice que tome acciones?
La Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, a la OMP.
A la OMP.
¿Eso es cuándo? El viernes 5 de diciembre.
Perfecto.
Previo a la jornada del 7. La OMP hizo caso omiso. La OMP emitió el domingo un comunicado diciendo una vez más que ellos se basan en la información que ha reportado
la
persona que tenía.
Esas son sus normas.
Pero es que ahí va el tema. Es su norma de la OMP. Es un reglamento que la OMP mismo ha emitido en donde dice que ellos van a recibir la información de quien tiene la clave.
Lógico.
Y la ley.
No le puede exigir a la OMP que no cumpla con su reglamento.
La ley donde dice Rosa María que la OMP tiene que garantizar y respetar la democracia interna del partido.
Bueno, es que
¿dónde queda?
Escúchame.
Por eso es que lo único que le hemos pedido a la OMP.
No le eche la culpa a la OMP de lo que ha hecho la señora Cintia Pajuelo.
Totalmente. Acá hay un acto delincuencial, por supuesto.
¿Y ustedes la han denunciado?
Sí, por supuesto.
¿Penalmente?
Ella está denunciada penalmente, como otras personas, además, porque va a haber una investigación de todo esto. Está claro, pero la OMP, Rosa María, no le iba a tomar más de una hora.
No, está tan claro.
Porque no estamos hablando de 10.000. Hablando de 75 personas que haciendo un cruce.
No es un tema de tiempo.
Podía verificar.
No es un tema de tiempo, es un tema de reglas.
El jurado.
Ella era la que tenía que reportar. Pero, si no, imagínense el caos. Cada partido dice, no, ella no es. Ella sí es el otro. Dame la mía. Sería un caos. Ustedes designaron a la señora.
¿Para qué están los órganos electorales?
Julio Chávez. Muñoz es otro. Ustedes designaron a la señora Pajuelo.
Designamos un colegiado.
Ok, ¿y el colegiado designó a la señora Pajuelo?
El colegiado tiene una presidenta.
¿De quién es la responsabilidad? ¿De Acción Popular, pues? La responsabilidad de ustedes.
No se puede.
No le puedes achacar la responsabilidad a la OMP.
Discúlpame.
Si la señora comete un delito, ¿por qué se le culpa a la OMP?
Yo siempre he respetado bastante tu opinión jurídica, pero una cosa es el partido, una cosa es el colegio y otra cosa es la responsabilidad individual y hasta penal
de
una persona.
Ya la denunciaron.
El partido no puede controlar que alguien actúe de esa manera.
Por eso, pero entonces, que la OMP tampoco, pues. Si la señora está cometiendo un delito, la OMP no tiene por qué ser su
OMP,
controlador.
A ver, yo te pongo, tengo una pregunta. A ver, a la OMP se le ha puesto en conocimiento que la señora Pajuelo ha adulterado la lista de delegados, con lo cual le ha reportado información falsa. ¿Ese es un delito? Sí, por claro. supuesto.
Y eso
hay
corre,
un delito de falsedad.
Pero eso hay que...
Yo te lo te planteo esta manera.
Tramitarlo.
La OMPE, ¿esa es parte afectada? ¿Es parte agraviada? Por supuesto, porque la OMPE es la entidad que ha sido reportada con una información
es
que es falsa. Ya no es falsa porque lo diga Julio Chávez. Ya ni siquiera es falsa porque lo diga el Comité Electoral de Acción Popular. Ya es falsa porque el órgano electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones,
ya lo dijo.
A través de la Dirección de Fiscalización, también ha hecho que es falsa.
Bueno, muy bien.
Y el procurador de la OMPE ya salió a decir, la OMPE ya salió a decir que va a denunciar. No.
Bueno, pero mire.
O sea, eso me preocupa hoy
muy bien.
De la OMPE.
Muy bien. Ahora.
Pero la OMPE pudo haber corregido esta situación.
Pero no lo hizo.
Ya. No lo
ahora,
hizo.
Ya está proclamado el señor Barnechea como candidato. Si usted impugna todo como lo está haciendo, corre el riesgo de quedarse sin ningún candidato.
Entonces, la contraparte a eso es, Acción Popular va a tener al candidato de los delegados truchos.
Le pregunto yo, ¿cuál es el resultado? Porque, usted es el que tiene que tomar la decisión.
Porque en este momento, a estas horas de la mañana, ya no está en discusión que ha habido sustitución de delegados. Eso está claro.
Ya,
no, no hay discusión en eso. Y tú me decías, el señor Barnechea alegó fraude. Esa etapa ya se cerró.
Pero
el Comité Electoral proclamó.
Ok, pero con ese mismo argumento, la etapa de elección de candidato presidencial ya se cerró.
No, porque nosotros hemos impugnado en mesa, haciendo valer nuestro derecho en mesa, y hemos dicho en mesa, con nuestros personeros, esta gente que está votando no debería votar.
Ok.
Hay personas...
¿Y esa impugnación quién la va a resolver?
Hay ejemplos muy claros. Hay un señor, por ejemplo, Augusto Donaire, que fue registrado indebidamente como elector. Él ha mandado un documento al Ministerio Público diciendo que él no ganó la elección, reconociendo que no ganó la elección. Un documento con su firma legalizada y diciéndole al fiscal que él no ganó la elección, no le corresponde ser delegado elector y por lo tanto él no va a ir a votar y de hecho no fue a votar. Ajá. Hay un delegado en Ancash que sacó un comunicado, dos delegados, perdón, que dijeron, oye, nosotros no fuimos elegidos, la lista que ganó fue la otra.
Claro.
Y por lo tanto no vamos a ir a votar y no votaron. Está el caso del señor Alonso Roel, hermano del excongresista Luis Roel, que también fue elegido, ha mostrado las actas, donde él gana su elección como delegado y simplemente fue sustituido. Entonces, ya no está en discusión la sustitución, el cambio de delegados. Acá es, ¿qué va a pasar?
Por lo menos ahí tiene cuatro casos. Pero bueno, vamos a lo que va a pasar, porque eso es lo que le quiero decir. Supongamos que usted ha interpuesto un recurso, presumo ya, de impugnación de la votación ante el jurado, ¿verdad?
Sí.
Ante el jurado electoral especial.
Hemos sido diligentes y hemos impugnado en mesa para poder sustentar una impugnación ante el jurado. Esto venció el día martes, dentro del plazo y la hora hemos interpuesto nuestro recurso y según el reglamento, que además es un reglamento muy, muy, por los plazos, es muy, muy sumario, se supone que entre el tercer día de la impugnación se debe convocar audiencia para resolver. Esto
o sea,
debería
mañana.
Ser el viernes
mañana.
Y debería resolverse máximo el fin de semana porque el lunes 15 el jurado ya debe proclamar.
¿Y usted qué pretende? ¿Que se haga una nueva elección?
Ahí va. La pretensión nuestra, la pretensión impugnatoria nuestra, no es impugnar el proceso en general. No estamos cuestionando el proceso.
¿Solo la etapa del domingo 7?
No.
¿Tampoco?
No estamos impugnando toda la votación del día domingo, solamente las mesas donde nosotros perdemos porque se concentran la mayor cantidad de delegados suplantadores y que obviamente han votado por el señor Barnechea.
Ya, ¿usted quiere que se vuelva a realizar la elección?
No, porque al anularse algunas mesas... Así es. O sea, el efecto de la impugnación es que se anule una votación.
Claro, como cualquier la nulidad.
Voto. Entonces, estamos buscando no la nulidad de todo el proceso, sino de algunas mesas.
Para que usted se resulte ganador.
Para que se revierta la votación a partir de determinar que efectivamente en esas mesas hay una cantidad de delegados suplantadores. Eso entendemos nosotros que el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones, no debería apartarse del pronunciamiento de la opinión que ya su órgano de fiscalización ha emitido. Es decir, la prueba está ahí. Ahora solamente basta que el jurado haga justicia electoral ya en sede jurisdiccional.
Muy bien, vamos a ver qué pasa. Como dije, ni Salomón en toda su gloria puede resolver esto porque como hay que partir al niño en dos, pero de verdad que es muy difícil de entender por qué la señora Cintia Pajuelo inscribe a personas que no fueron elegidas.
No es tan difícil de entender. Hay un audio que ha trascendido en una conversación de la señora Pajuelo con un militante valiente del partido que la grabó porque ella la llamó, siendo la presidenta del comité electoral, que debe ser el árbitro imparcial del proceso, la llamó para ofrecerle 2,000 soles y un puesto de trabajo en el Congreso de la República bajo la tercera vicepresidencia a cargo de Ilis López, que es de Acción Popular, para favorecer al señor Alfredo Barnechea. Bueno, ella toma su nombre. Tendrá que explicar ella, tendrá que defenderse él, el señor López también tendrá que defenderse, el señor Quintana, que también es aludido en la conversación, tendrá que defenderse, pero ella toma el nombre de todos. Lo que no es casualidad es que la señora Tania Abad, que es la asesora principal del congresista Ilis López, es candidata a la segunda vicepresidencia del señor Alfredo Barnechea. La señora Tania Abad es sobrina del secretario general Juan Abad. Entonces, como que para nosotros hay algo que no es casualidad, porque hay un círculo que se completa.
Una curiosidad nada más. Si todos son tan tramposos en su partido, ¿qué hace ahí? Yo saldría corriendo de un sitio donde me hacen trampa.
Nos ha costado mucho, Rosa María, a quienes no tenemos, pues, digamos, un apellido arraigado a la historia de Acción Popular, que venimos haciendo carrera desde las canteras del partido. Nos ha costado mucho hacer carrera dentro de Acción Popular por estos sesgos que hay dentro de Acción Popular, como seguramente pasan en cualquier partido del tamaño y la historia de Acción Popular. Pero nosotros creemos en el belondismo. Nosotros llegamos al partido en esta idea romántica de que haciendo vía partidaria se puede hacer servicio público. Y estamos en Acción Popular 25 años, en mi caso, desde que tengo mayoría de edad, creo yo, haciendo lo que un peruano quiere hacer, o sea, vida política a través de un partido importante con doctrina y con historia, como es el partido de Fernando Belaúnde Terry. No pensé que nos iba a costar tanto, pero si tenemos que seguir dando la batalla para que el partido pueda, por lo menos, empezar nos ha costado mucho, desde que yo soy presidente del partido, tratar de revertir esta imagen de esta representación parlamentaria nefasta que hemos tenido, hemos tenido que expulsar a algunos malos elementos del partido, construir partido, hacer organización, institucionalizar Acción Popular. Es una tarea difícil, porque en Acción Popular, con todos los problemas que tenemos, hay una competencia y una democracia verdadera, por lo menos hay este ambiente de pelea, ¿no?
Bueno, muy bien, muchas gracias, señor Chávez. Esperemos que el jurado pueda resolver ese enredo y que Acción Popular finalmente tenga candidato, ¿no? Porque el riesgo es que se queden sin ningún candidato.
No, yo creo que eso no va a suceder, además porque hay mucha gente, Rosa María, que merece ser candidato, que ha hecho la chamba, que ha hecho el trabajo político, que se ha preparado, gente que puede servir muy bien a la población.
Y en las listas parlamentarias no quiero ni imaginar lo que debe ser el pleito.
Sí, también hay reclamos como este, porque obviamente cuando se ha inclinado la balanza de la distribución de los delegados, no solamente se ha afectado la fórmula presidencial, sino algunas listas en algunas regiones. Y ahí también hay impugnaciones, porque nadie se va a quedar callado. Lo que no puede pasar es que alguien que hace fraude pretenda representar 70 años de historia política del partido.
Es una acusación grave, como le digo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti por la oportunidad.
Pausa no. Le pido que no se mueva. Tengo que despedir este bloque de la mañana para luego pasar a nuestro bloque electoral propiamente dicho. Y vamos con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel, si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tienda.movistar.com.pe. OMPE. Ahora que se vienen las elecciones, la OMPE pone a tu servicio una plataforma para que votar sea más fácil y rápido. Eligiendo tu local de votación, evitarás largos viajes y podrás votar cerca de tu casa y sin excusas. Ingresa a eligetulocal.ompe.gob.pe. Solo tienes hasta el domingo 14 de diciembre. Ya sabes, prepárate, elige tu local de votación y participa.
OMPE. Votar es tu poder de elegir. Y con esto nos vamos de este bloque. Acá termina Sin Guión, pero empieza Sin Guión Electoral con candidatos al Senado y a diputados. Ustedes los tienen que elegir. Yo se los presento y ustedes los evalúan. Es como una entrevista de trabajo, pero así hecha en público. Vamos a la pausa. Regresamos con Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.